Bajo Nueva California, 15 de noviembre de 2001. Estamos en la Sexta Universidad de Campus, Tijuana.
Primero, su nombre completo.
Patricio Gallardo Gómez.
¿Lugar y fecha de nacimiento?
18 junio 1941, Etzatlán, Jalisco.
¿El nombre de sus padres?
Doctor Jorge Gallardo Madrid, Margarita Gómez Montes.
Un poco háblenos sobre sus estudios.
Terminé la primaria en 1956, inicié la secundaria en 1957. Estudié periodismo entre 1966-67. Me puedo considerar un autodidacta.
¿Periodismo en Guadalajara?
En lo que actualmente es la Universidad del Valle de Tebajac, la UNIVA.
Platíquenos un poco cómo se vino a Tijuana. ¿Quién lo invitó?
Mi padre médico vino a Tijuana en 1953. Fue funcionario público casi hasta su muerte. Ejerció la medicina. Y la familia nos unimos en 1959. De suerte que llevamos más de 40 años viviendo en Baja California. Por circunstancias especiales no pude terminar la secundaria. De hecho, en los primeros años en Baja California me dediqué solamente a leer y luego a escribir. Me dediqué al comercio, fui agente de medicinas y en un momento crítico de mi etapa juvenil me fui a Guadalajara, ingresé a la Escuela de Ciencias de la Comunicación del entonces Instituto de Estudios. Estuve un año nada más, que era la etapa de humanidades que me sirvió mucho, y también por circunstancias familiares me regresé a Tijuana, donde ejercí el periodismo intensamente de 1968 aproximadamente a 1982.
¿En qué instituciones laboraba como periodista, columnista, articulista?
Fui colaborador honorario del Mexicano, el Baja California, en Noticias. Estuve en el ABC de la Cuernelas como columnista y fundamos también la revista Z y la revista Huella del amigo Rogelio Lozoya hoy, jefe de redacción del Semanario Católico Frontera 1968-69, jefe de redacción de la revista Proyección de Ejecutivos de Ventas de Jaotecnia, una breve corresponsalía de la revista La Nación del PAN. Prácticamente mi labor como columnista y como periodista termina en 82. Desde luego que a partir de 1979 me hago cargo de la revista Entorno, que posteriormente se convierte en Arquetipo y Arquetipos aquí en el CETIS Universidad. Esporádicamente colaboro con algunos diarios de Baja California y el Informador de Guadalajara.
Excelente. Platiquemos ahora de CETIS. ¿Cuál es su primera relación que tiene con CETIS Universidad?
En 1973 apareció mi primer libro, Teoría del Fronterizo. Prácticamente lo anduve vendiendo de puerta en puerta para poder sufragar su edición. Toqué todas las instituciones educativas. Al año siguiente, en el 74, se publicó el folleto, la primera versión de El Lenguaje en la Frontera. Volví a tocar el CETIS y allá por 1976, a principios de enero, vine al CETIS a no sé qué asunto, conocí al ingeniero Félix Castillo, Jesús Carrera Tapia, ya era director de la preparatoria, me dijo que si me interesaba el puesto de director de biblioteca, acepté, y a partir de enero de 1976 nos hicimos cargo de la original biblioteca que estaba en las primeras instalaciones, allí en Aguacaliente. Ocupaba la biblioteca la planta baja, parte de la planta baja, no eran más de 1500 libros. Ese es el acervo original de la biblioteca. Posteriormente nos cambiamos en noviembre de ese año, si no me recuerdo, en 76, ¿sí?, aquí al lago. Me acuerdo que teníamos que subir por las escaleras las cajas de libros. Allí, aquí en el primer edificio, en la planta alta, ocupamos ese espacio de biblioteca en 1976, 77, 78. En ese lapso me llamaron de la Escuela de Turismo como profesor de medio tiempo y después de tiempo completo. Abrimos una biblioteca especializada en turismo, pero me quedé como director de la revista. Estuve en la universidad hasta 1975, regresé a la dirección de la biblioteca en 1985. En ese inter, 79-85, editamos Entorno y Arquetipo. No había ningún obstáculo para que tuviera yo las dos encomiendas. No recuerdo el año en que se construyó el segundo piso de biblioteca, donde hoy es el administrativo, pero allí estuvo muy buen rato la biblioteca del CETIS, Campus Universidad, Campus Tijuana. Era un espacio más amplio, más digno. Sí. Cuando regresé la segunda vez a la biblioteca, que fue en el 85, ya me tocó despachar en esa parte. Una directora o director anterior a nosotros recibió como dato una colección valiosísima de lo que fue la biblioteca del Banco de California. En 1989 me fui a la administración pública de tal suerte que volví a dejar la biblioteca. Esa es nuestra experiencia en biblioteca. Desde luego que nuestra mayor alegría fue haber recibido esa donación que nos tocó clasificar en lo general antes de irnos a trabajar al Ayuntamiento de Tijuana. Es una de las bibliotecas más ricas de Baja California. Y qué bueno que posteriormente se construyó el Centro de Información de Fundo Moreno, un espacio agradable, para la universidad, con todos los adelantos computacionales que nosotros no soñamos. Se cambió el sistema de UI por el sistema de la Library Congress, lo cual fue una hazaña para mí. Creo que en un verano no salieron de vacaciones los bibliotecarios y cambiaron así violentísimamente de sistema, cosa que nosotros jamás hubiéramos hecho. hay que aclarar que entre 1976 y 1982-83 hice cursos de biblioteconomía. Me mandaron a Veracruz por allá por 1980 y aquí en el Instituto Tecnológico de Tijuana hice un par de cursos de en la universidad. Ahí que me atrevería a pensar que un 90% de los bibliotecarios que estamos en servicio somos de alguna manera bibliotecarios emergentes, porque los hay y muy respetables que hicieron la carrera. Esto nos permitió, posteriormente en el servicio público, afianzar y dispersar las bibliotecas públicas municipales en Tijuana. Desde, con esta herramienta pudimos, en el periodo de Carlos Montejo y de Héctor Zuma Jaime, ampliar las bibliotecas, ¿verdad? De 9 a casi 18 bibliotecas. En 2-3 años más o menos. Esto nos da una visión más integral de lo que significa el problema bibliotecario en México. Estuvimos participando en varios jornadas nacionales de bibliotecarios. En la última que participé en Saltillo, en el 79, presenté una ponencia que publico en mi libro Palabras contra el Tiempo, lo que se llama la Biblioteca de la Frontera Norte. Esta es una experiencia invaluable, desde luego, a cabo. Las gentes que vinieron después de nosotros actualizaron la biblioteca, actualizaron, agilizaron en la búsqueda de información, en la agilización del préstamo externo y luego en la selección del material, estaba al tanto de las novedades. Se invierte mucho en revistas especializadas, ojalá los muchachos las consulten porque no saben el valor que tienen esas revistas, lo que se invierte, lo que cuesta, y que es un privilegio que no tienen otros estudiantes de otras universidades, menos las bibliotecas públicas.
Don Patricio, sabemos que usted tiene esa facilidad para mostrarnos imágenes. Me gustaría que si nos puede dar una imagen de cómo era la primera biblioteca que estaba en el Boulevard Aguacaliente, con esos no más de 1500 libros que usted señalaba.
Era una especie de biblioteca familiar de algún hombre con espíritu, o mujer con espíritu liberesco, y transcurriendo los años se encuentra con que tiene 3 o 4 tantos más de lo que originalmente tenía. Esto nos dice que las obras que tienen importancia se hacen desde muy abajo, con mucha lentitud, remontando muchos obstáculos, en muchos sacrificios, peleando siempre el presupuesto y convenciendo a los alumnos, a los maestros, a los investigadores. Una frase que compartíamos el ingeniero Blancas, que entonces estaba muy cerca de la rectoría, que la biblioteca era el pulmón de la universidad, así decíamos. El ingeniero Blancas nos apoyó mucho para que triplicáramos nuestro presupuesto y fuéramos adecuando físicamente la biblioteca. Fue cuando empezó a tener cubículos personales que mandamos a hacer personalmente, los diarios, el tener los diarios en biblioteca y las novedades hasta donde le podían comprar libros. Este es el crecer lenta pero afianzadamente, así lo veo.
¿Y físicamente cómo era la biblioteca? ¿Tu espacio?
Bueno, era un local comercial. que pudo haber sido antes un restaurante, que pudo haber sido antes una tienda de ropa, que tenía puerta al bulevar, un relajo aquello. Yo tenía miedo de que alguien se estrella, alguien hiciera papilla algún día, un choque y aquí caigo.
¿Y el CETIS cómo era?
El CETIS era una casa, era, pues no una casa, un edificio que fue antes el consulado de Estados Unidos, de Norteamérica. Y desde luego una esquina muy acreditada. Todo el mundo sabía dónde estaba el consulado. Era un edificio de dos pisos, donde pues estábamos en cuanta pena, ¿verdad? Sí.
Estuvo unos meses ahí en 76 y final de 76 se traslada al lago.
76. Bueno, el problema entonces era llegar al CETIS porque aquí no había nada. Los que no teníamos automóviles nos veníamos en un camión que le decíamos el Pepino porque era verde y blanco. Y nos recogía en partes estratégicas, creo que 5 y 10. Y el auditorio, y no sé dónde, y cuidado con que no se llegas a la hora porque te amolabas. Entonces había que llegar hasta el lugar. Un día me dejó el camión y me tuve que venir a pie por toda la rampa, ¿no? Y me pide el director y me dice ahí, ¿por qué yo estoy tan tarde? Y yo, pues porque me dejó el camión, pero aquí estoy.
¿La rampa estaba pavimentada?
No, qué pavimentada, era de terracería. Me acuerdo una vez, que no había cableado eléctrico, había una modesta planta de luz, y una noche hizo pum, y ándale, vete con tu luz. Y entonces pues nosotros salíamos a las 6 y Dios que los bendiga, y se quedaban con lámparas de queroseno, y ahí andan los compadritos para ir para abajo con las lámparas de queroseno. No fue mucho tiempo, ya cuando vino la luz, con la luz eléctrica, pues ya fue otra cosa. Pero durante un buen par de años fue un obstáculo. Y luego fue creciendo esto, sí, ¿no?
Todo el mundo extrañaba la máquina de petróleo, ¿verdad?
Bueno, lo que pasa es que este era el único edificio y la plantita de luz debe haber estado aquí atrás, donde están los nuevos módulos, vamos a llamarlo así, ¿sí? Y pues el ruidito, sobre todo, yo creo que los de la ECA fueron los que más la padecieron, los que estaban en la planta baja, porque la planta alta, pues quién sabe, pero nosotros como salíamos a las 6, pues nomás oíamos de lejos el rum rum de la plantita, sobre todo en India.
¿Dónde estaba la biblioteca?
En la planta, en el tercer piso de este primer edificio.
Sí. ¿Se nos podría escribir cómo era físicamente en comparación con el Boulevard de Waterloo?
Pues era un espacio, desde luego, más funcional, que permitía tener un control de la gente que entraba y salía. Y era estantería cerrada, era otro problema, que era estantería cerrada. Después nos la rifamos y lo tuvimos que hacer en estantería abierta, porque había que educar al alumno a respetar la estantería, a consultar los libros con toda liberalidad y a ponerlos en las mesas para dar una estadística y intercalarlos de acuerdo con la materia que se consultaba el autor.
¿Quiénes eran los auxiliares de la biblioteca o los que acompañaban en las labores?
Yo voy a mencionar a dos personas porque hay que darles justicia. Una de ellas es Esmeralda Castellanos, que fue la primera auxiliar de biblioteca y bibliotecaria, y Elvia
Castro
López. Ellas vinieron al CETIS, tengo entendido que desde 1977-78, Pues me da una serie de libros por los 80s más o menos. Pero ella ha hecho carrera aquí de bibliotecaria y está ahorita en procesos técnicos donde siempre ha estado. Después vinieron otras personas que no hicieron carrera bibliotecaria, vinieron otros directores de bibliotecas, se fueron, con sus excepciones. Todos ellos trataron de aportar lo mejor de sí mismos a la biblioteca.
Y ya terminamos con la media hora, don Patricio.
Bueno. Sí.